Hablaremos hoy de excentricidades de los reyes. Siempre hablamos de esto, pero tenemos como 2000 catálogos. Esto es uno más de los tantos que tenemos. Hemos hablado aquí hace mucho, y encontré esa charla hace poquito y la leí con mucho gusto otra vez, que era acerca de Gustavo de Suecia. Gustavo II era de Suecia, que era un rey que tenía conocimientos de náutica y que estaba apasionado por la construcción de barcos. Y un día construyó un barco, se construyó un barco, un gran barco de guerra, con planos de Gustavo II de Suecia. Lo diseñó él. Lo diseñó, era un barco espectacular. Estuvieron trabajando ahí no sé cuántos años, lo terminaron y lo botaron, ¿cierto? Lo mandan ahí al agua. 10 minutos estuvo a flote.
No.
Se hundió. Tenía las troneras de los cañones muy bajas. Y cuando se inclinó a babor o a estribor, empezó a entrar agua por la tronera.
¿Y no estaba calculado eso?
No. Se hundió. 10 minutos duró.
Fue demasiado pesado, me imagino también.
Y estaba mal hecho. Esa es una excentricidad costosa. Porque que el tipo, qué sé yo, juega al dinete con semilla de nabo. No le hace daño a nadie, pero que...
Ni probó con una maqueta antes, nada, es así, fue y lo inauguró ahí.
Probablemente haya probado con una maqueta, pero bueno, no sé. Hoy vamos a tener algunos reyes tan locos como Gustavo. El primero es Gustavo III de Suecia, aquel que fue asesinado en 1792, cuando estaba en el Teatro de la Ópera de su capital, y... fue aquel rey en que se inspiró Giuseppe Verdi para escribir Un baglio in maschera. Gustavo III era escritor. En 1786 había escrito la letra de la ópera Gustavo Vasa para enaltecer a su antepasado, es la dinastía de los Vasa, ¿no? Unos años antes había dedicado otra obra teatral a otro predecesor en el trono, Gustavo Adolfo. Pero su afición extraña era esta. Sentía mucho interés por los peligros que ocasionaba tomar café. E investigó largos años sobre eso. Largos años. Se le había ocurrido que tomar café hacía mal y empezó a gastar plata para demostrarlo. Para apoyar en base científica su aversión al café, obligó, por ejemplo, a 2 criminales condenados a prisión perpetua a que tomara café el primero y té el otro. Y dispuso que 2 médicos los controlaran durante todo el desarrollo de sus vidas.
Bueno,
y nada, no sacó ninguna conclusión. Igual, antes de sacar conclusión alguna, Gustavo III, por las dudas, prohibió el café en todo su reino mientras estuvo en el poder. Y el rey esperaba que se muriera enseguida el bebedor de café, cosa que no ocurrió. Primero murió uno de los médicos, luego el otro... y después se murió el bebedor de té, y después se enfermó Gustavo III. Entonces, en su lecho de muerte, el rey convocó al preso, obligado a tomar café durante todos los días de su vida, y le dio la libertad.
Qué bueno.
Bueno, otro rey. Jacobo I de Inglaterra, fue rey a comienzos del siglo XVII. Tenía una gran afición por las telas suntuosas. Le gustaban las ropas o las telas caras. Entonces, desesperaba por la seda, por conseguir cortes orientales. Entonces, esperaba la llegada de los viajantes que venían por las rutas de la seda, que era carísima, por otra parte, difícil de conseguir en aquellos años. Entonces, se le ocurrió, como a tantos, montar en su propio reino una gran factoría sedera, para lo cual compró en 1609 10.000 moreras, 10.000 árboles de mora, y las plantó en un terreno donde años después se iba a edificar el palacio de Buckingham. Jacobo, al frente de las acciones, pobló las moreras con los gusanos pertinentes. Se compró unos gusanos ese y los puso ahí en la morera, había oído decir que los gusanos prosperaban en las moreras. Y esperó, se puso a esperar, a ver. Desgraciadamente, el rey no sabía que había 2 clases de morera, la blanca y la negra. La blanca es la que da las hojas que comen los gusanos. Y la negra es la que da las moras apetecidas como fruta y que los gusanos desdeñan como cosa totalmente ajena. Bueno, el rey Jacobo plantó los árboles equivocados y los gusanos no colaboraron en su proyecto. Jacobo había esperado 6 años hasta que se enteró. La finca se convirtió en un jardín de paseo del duque de Buckingham y luego en palacio real, ¿no? Como ahora. En un rinconcito del jardín del palacio todavía hay una morera de las que plantó equivocadamente Jacobo. Algunos poderosos tuvieron una gran afición por el vino y emprendieron acciones notables para conseguir vinos buenos. El sultán turco Selim I, allá a mediados del siglo XVI, estaba permanentemente borracho. Aún así, se mostraba exigente y exquisito en los licores que demandaba. Principalmente pedía vino de Chipre. En cierto momento se dio cuenta de que sus bodegas mostraban escasez de aquel vino. Y se desesperó porque Chipre estaba en manos de los venecianos. Y era difícil traer vino desde allí. Entonces decidió apoderarse de esa isla, para lo cual tuvo que emprender una difícil y sanguinaria campaña. En el curso de esta campaña se registró, por ejemplo, la matanza de 30.000 habitantes de Nicosia y el laborioso asedio de la plaza de Famagusta, defendida heroicamente durante 2 años. Bueno, Selim resolvió sus carencias de vino por aquel sistema tan violento, pero no pudo beberlo en paz porque Venecia, España y el Vaticano se unieron para hacerle frente. Y entonces se encontraron en una batalla. ¿En qué batalla? En la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto. Y aún así, aún con todos estos problemas, Selim no paró de beber. Una tarde, en el Palacio Topkapi, en Estambul, Selim I disfrutaba en el baño una de sus botellas de vino chipriota, resbaló, dio con la cabeza en el piso y se murió.
Qué mala suerte.
Mucha mala suerte realmente. Cristian IV de Dinamarca, que gobernó hasta 1648, tomaba una vez por mes 30 o 40 vasos de vino en una noche. Y decía que no había nada tan bueno para un hombre como emborracharse totalmente una vez por mes. Él decía que con esa práctica purgaba los humores malignos. El rey Cristian estaba tan orgulloso de su firmeza en tales rutinas que las apuntaba en su diario. Ahí constaba con una cruz el día en que tenía que ser llevado entre varios a la cama y con 2 cruces cuando podía volver solo.
¿Le invocaba con las cruces? Porque
no. Último caso. El príncipe Cristian de Holstein era el yerno de la reina Victoria. Estaba casado con la hija de la reina Victoria. Había quedado tuerto en una cacería. El duque de Connaught, una vez estaban cazando un pájaro, qué sé yo, le apuntó con el rifle, no sé qué, en vez de pegarle al pájaro, le sacó un ojo a su pariente. Cristian no se limitó a ponerse un ojo de cristal, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de distintos colores y modalidades. Usaba, por ejemplo, un ojo enrojecido cuando estaba resfriado para que la irritación resultara asimétrica. Bueno, Cristian de Holstein llevaba la serie siempre consigo en una cajita especial, que me imagino haría un ruido así crucu, y estaba muy orgulloso de su caja de ojos. Tanto es así que cada tanto la sacaba y la mostraba a la concurrencia, señor, en las cenas de palacio. Me refiero a la caja de ojos.
Sí, claro.
Y no era raro que en algún momento, en medio de una comida, de un banquete, el príncipe se cambiara un ojo por otro delante de la gente. En ese momento me iba a cambiar el ojo. Y se ponía el otro. Esto me gustó, me pareció extraordinario. Y esta es la última de las excentricidades de las que daremos cuenta hoy. Fuimos a la discoteca
Las historias son breves y muy interesantes todas, así que me imagino que al discotecario le gustaron.
Él me dijo que él, un cuñado de él tenía un ojo de vidrio, pero que ahora usaba una bolita japonesa.
Bueno, qué ordinario.
Qué lindo el... Pero, ¿y qué tiene que ver con
estuvo hablando de ese cuñado, me dijo que le debía plata, me contó unas historias de una vez que fueron juntos a Paraná en auto.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
No tiene nada que ver con eso, pero sabe cómo es el discotecario. Y después ya el tipo estaba recopado con el asunto de los ojos, y dice, aquí hay un vals de ojos de vidrio.
¿De ojos de vidrio?
¿Un vals?
No lo conozco.
¿De ojos de vidrio?
Sí, se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Y el vidrio dónde está?
Él dice que se refiere a ojos de vidrio.
¿En la letra figura ojo de vidrio?
No, pero...
¿Hay alguna...?
Por delicadeza dice que no lo menciona.
Es posible que no tenga nada que ver.
Bueno, vamos a escuchar entonces este vals, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, en la versión de Carlos Gardel. Adelante. Bueno, muchas gracias. De todos modos, es más o menos así.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida del dolor.